Dios, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana para todos aquellos que están presentes aquí en la Iglesia Bíblica Tu Fortaleza y para aquellos que también nos escuchan por medio del Internet. Bien, mis amados, estamos nosotros revisando la membresía a la Iglesia local. Y el tópico que hemos estado tocando en esta última semana y la anterior precisamente es cómo se desarrolla la relación los miembros los unos de los otros. Previamente ya hemos hablado ya de qué es un cristiano bíblico, también hablamos de la doctrina de la iglesia, tomando en cuenta la confesión de fe en el capítulo 26. Y en esta ocasión, mis amados, estamos en el tópico 3, el tópico número 3, que hace referencia a miembros los unos de los otros. En la semana pasada hablamos sobre los requisitos para la membresía en la iglesia. ¿Qué requisitos debe tener el miembro que desea pertenecer a la iglesia local? Y hablábamos claramente de que una conversión genuina es una evidencia clara y contundente. Una conversión genuina que acompañada de arrepentimiento y acompañada de fe. Pero asimismo, esa conversión genuina, decíamos que debe tener señales que manifiesten esa conversión. Hablábamos de una confesión pública o abierta de Cristo. En la iglesia del principio públicamente confesaban del Señor Jesús. Hablábamos también de que debe haber una sana doctrina. Hablábamos también de que debe de haber frutos que manifiesten o que testifiquen de esa conversión. Y también mencionamos que una de las evidencias más claras de una conversión genuina es la comunión que hay entre los creyentes. Un creyente que acepta a Jesucristo y no se reúne en una iglesia local, está diciendo que a la larga no ha creído todavía. Porque es en la iglesia donde va a ser edificado. Y hablando específicamente de la iglesia local, es la iglesia local. Alguien podría decir, sí hermano, pero yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y dónde te congregas? Decíamos. Bueno, la verdad no me estoy congregando porque yo no creo en la palabra que se dice de los hermanos. Muchas veces están llenos de iglesias donde hay mucha gente hipócrita. Así que para evitar todo ese asunto y tener mi conciencia en paz, yo estoy en mi casa y en mi casa tengo mi culto. Bueno, eso no enseña la escritura porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También la iglesia habla de que los pastores ahí están puestos en las iglesias para cuidar las almas de los hermanos. Así que no es un correcto razonamiento que te congregues en tu casa. Una evidencia muy clara, hablamos de que es la comunión entre los creyentes. Claro, pero ahí vamos a rozar criterios. Bueno, la Biblia dice que tenemos que amarnos, que tenemos que soportarnos y tenemos que perdonarnos. Amén. Eso tocamos la semana pasada. En esta ocasión, mis amados, vamos a hablar sobre la normativa para la membresía en la iglesia local. La normativa para la membresía en la iglesia local. Y quiero tomar, busque por favor, Hechos 8:37. Busque Hechos 8:37. Vamos a leer lo que dice la escritura. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe estaba dándole el mensaje de Dios al eunuco. ¿Qué necesitó hacer el eunuco? Decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a pedir oración, mis amados. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, que podamos entender su palabra, denos la iluminación, el entendimiento para comprender la escritura, Señor. Y esa comprensión va a ser reflejada, Padre bendito, mi Señor, en una práctica correcta en nuestra vida cristiana. Gracias, bendito Dios y Salvador, Señor amado. Bien, amados, normativa para la membresía en la iglesia local. Cada vez que nosotros, secularmente, mis amados, en nuestros trabajos o en cualquier organización que no sea cristiana, llegamos contentos, especialmente cuando estamos en un trabajo nuevo. Una de las primeras cosas que solemos encontrarnos o con las cuales solemos toparnos es que tal empresa, tal organización, tal institución no cristiana nos va a mostrar sus normas. Nos va a mostrar pautas que debemos tomar en cuenta. va a mostrarnos patrones que debemos seguir. En la empresa donde yo trabajé, una institución que se dedicaba a la educación, tenían un código grandecito así, un folleto, como unas 30 páginas, creo que tenía como 150 artículos, y nosotros teníamos que de alguna forma darle una ojeadita a eso de vez en cuando, para estar conscientes de las normativas de esa institución. Tú vas contento a tu trabajo y a lo mejor haces algo que otro te dice, oye, eso no debes de hacer, eso no está, no está de acuerdo con nuestro código de ética. Y tú a lo mejor dices, ¿y cuál es el código de ética? La verdad que no conozco. Entonces, es necesario entonces que estés al tanto de la normativa. Mis amados, si así es en lo secular, si así vemos que es fuera de la iglesia, la iglesia necesita principios escritos para aquellos que desean inscribirse como miembros en la iglesia local. Necesitamos tomar en cuenta estas cosas. Necesitamos pautas. ¿O cuál es esa normativa que debe tener una iglesia local para aquellos que desean congregarse y asistir como miembros formales? Esas son preguntas, mis amados, que vamos a responder con este mensaje de hoy, con respecto a la normativa para la membresía de la iglesia local. Efectivamente, como bien leímos en Hechos 8:37, vamos a ver, mis amados, que el eunuco, ¿qué es lo que tuvo que hacer para pertenecer a la iglesia? Creer que Jesucristo es su Señor. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros hizo en su momento para ingresar a ser parte de ese cuerpo de Cristo? Creer que Jesucristo es nuestro Señor. Y si revisamos, mis amados, Romanos 10, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, encontramos también una confesión que se hace con nuestra boca, con nuestros labios, pero que también está acompañada con lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Escritura me está enseñando, mis amados, que tengo que confesar con mi boca. No, erróneamente, muchas veces, sin tal vez tener una clara enseñanza de la palabra, lo que hacemos o lo que se hace es repetir esta confesión o repetir estos versículos. Pero no, la Escritura no nos está diciendo que tenemos que repetirlos, sino que es una confesión que hacemos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es nuestro Señor y que Dios le levantó de los muertos. Asimismo, si revisamos 1 Corintios 12:3, vamos a buscar en la Escritura, primera carta a los Corintios 12:3, vamos a ver que el apóstol Pablo le enseña a los corintios y les dice, por tanto, os hago saber que nadie, observe, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu profiere maldición contra Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los corintios? ¿Qué es lo que le está enseñando? Que aquel que se acerca a Cristo y le llama Señor, lo hace por la obra del Espíritu Santo. Y asimismo, la obra del Espíritu Santo hace que esta persona no profiera maldición contra el Señor Jesucristo. Vemos entonces, muy claramente, mis amados, la certeza de la obra interna del Espíritu Santo que nos hace llamar Señor a nuestro Cristo Salvador. Tengo otra cita también, Primera de Juan 5:1. Vamos a buscar primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. El apóstol Juan, escribiendo, mis amados, ya más allá del año 90, el único apóstol que queda con vida, exiliado en Patmos, donde escribió también el Apocalipsis, y al final de los tiempos, dice el apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy claramente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es muy claro. ¿Crees que Jesús es el Mesías, El Mesías hablado por las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías del cual hace referencia a toda la Escritura, si tú crees eso, eres nacido de Dios. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Aún así, el apóstol Juan, vamos a encontrar en el capítulo 4 de la misma carta, el versículo 2, donde el apóstol ya nos hace referencia a algo más. Él dice, ¡hey! En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué ahora el apóstol Juan, en esta carta, escrita más allá del año 90 después de Cristo, después de que todos los apóstoles han fallecido, y después de que ya para esta fecha hay muchas doctrinas incorrectas y herejías que atentan contra la humanidad del Señor Jesucristo y su divinidad, el apóstol ya dice, el apóstol Juan, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios? Es decir, que si alguien decía, hey, yo pienso que Jesús no vino en carne, yo pienso que Jesús fue sencillamente un espectro, yo pienso que Jesús fue sencillamente una especie de fantasma, él no vino en carne, porque ¿cómo puede venir en carne si la carne es pecaminosa y él es divino? Pero eso no enseña la Escritura. Eso no enseñaba la Escritura. Entonces el apóstol Juan tiene que dar por escrito, tiene que dar por sentado en la Escritura, en sus cartas. Está bien, crees en Jesucristo, pero ¿crees también que él vino en carne? ¿Crees que nació de una mujer virgen? Si es así, entonces eres de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que quiero mostrar yo al principio con respecto a esto de pautas o normas a seguir? Que queda muy clara la evidencia, mis amados, que el Nuevo Testamento exigía solamente una confesión verbal de Jesucristo. Es decir, aceptar que Él es mi Señor, aceptar que Él ha venido en carne, aceptar que Él ha resucitado. Si es así, eres creyente. Entonces, mis amados, requerimientos de solicitud de membresía, confesiones de fe, estatutos, reglamentos, normas, puede sonar para muchos hoy a legalismo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Bueno, tal cual como lo oímos, la Escritura no habla de estas cosas. La Escritura no nos da un conjunto de 5 o 10 normas que debe considerarse en un creyente que asista a una iglesia. Es a partir de las confesiones de fe en la Reforma que nosotros tenemos normas por escrito. Tenemos requerimientos. Pero vamos a nosotros a decir, a cerrarnos completamente a esto, examinemos lo que la palabra de Dios nos enseña. El solo concepto de membresía está implícito en la Escritura. Si tú vas a buscar, a ver, pastor, dígame en dónde dice la palabra membresía en la Escritura para poder creer acerca de esto. Bueno, déjame decirte que la verdad no lo vas a encontrar porque no está. Es un concepto, es una doctrina que está implícita, así como la doctrina de la Trinidad. Tal vez un ejemplo nos ayude a clarificar esto. Para poder estudiar diligentemente de la Escritura, voy a citar a unos hermanos que usted conoce, de Hechos 17:11. Busquemos Hechos 17:11. Allá en Hechos 17:11, mis amados hermanos, el apóstol Pablo llega a esa ciudad. No recuerdo exactamente la ciudad, Berea. Lleva el mensaje del Señor. El apóstol Pablo lleva el mensaje de la cruz. Pero la Escritura nos pone un énfasis en la actitud de estos hombres y mujeres que estaban recibiendo el mensaje de Pablo. Lo escuchaban a Pablo. Usted se imagina, tras años de vivir bajo la ley, las normas judías, la normativa judía, los reglamentos que ellos tenían, muchas veces mandamientos de hombres, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, y comenzar a escuchar sobre la fe en Jesucristo. Y comenzar a escuchar, mis amados, que aquel que cree debe ser bautizado. ¿Usted se imagina la actitud de estos hombres y mujeres de Dios buscando en las Escrituras? A ver, escuchando al apóstol Pablo y diciendo, espera un momento, queremos verificar lo que está diciendo. Hechos 17:11 dice así, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, otra ciudad, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis amados, si la Escritura, si toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿por qué el Señor nos deja esta clase de hechos relatados aquí? En el capítulo 17, versículo 11. ¿Por qué la actitud de estos bereanos? A ver, Pablo, déjame escucharte. Quiero colaborar. Quiero verificar, es la palabra, lo que usted está diciendo con respecto a la Escritura. Y yo me imagino trayendo a toda esa gente los rollos, porque en ese tiempo no tenemos la facilidad como nosotros de los recursos digitales que son preciosos, trayendo esos montones de rollos y abriendo y revisando tal vez Isaías, revisando el Pentateuco de Moisés, revisando los profetas menores, a ver, verificando, escudriñando si lo que estaba diciendo era verdad. Entonces, mis amados hermanos, este principio de diligencia, nosotros podemos nosotros verlo en el ejemplo que les estaba mencionando. Cuando escudriñamos hoy la Escritura, ¿acaso nosotros solamente abrimos la Biblia? Déjame decirte que si tú abres la Biblia e ignoras cualquier otro recurso, te vas a encontrar tal vez con una genealogía del Señor Jesucristo y te vas a rascar la cabeza, porque ¿a dónde me va a llevar esta genealogía? Bueno, te va a llevar a concordancias. Te va a llevar tal vez a otros pasajes del Antiguo Testamento. A lo mejor tendrás que buscar un comentario histórico. A lo mejor tendrás que buscar un mapa porque no entiendes algo. ¿Quieres buscar la ciudad de Jericó hoy? No la vas a encontrar. ¿O quieres ver cómo estaban divididas las tribus de Israel cuando se dio la conquista con Josué? Pues déjame decirte que hoy no la vas a encontrar. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que ir a buscar un mapa para saber qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, el principio de la diligencia que vemos en los bereanos, en el ejemplo que les estoy citando hoy nosotros cuando escudriñamos la Escritura, es válido. ¿Acaso alguien puede decir, hermano, eso no vale? No valen los comentarios, no valen las referencias. Bueno, entonces, a lo mejor vas a tener una incorrecta interpretación de la palabra de Dios, porque es necesario conocer el contexto. ¿Usted se imagina que la celebración de la boda de un judío duraba siete días? ¿Una semana entera? Nuestras bodas, nuestras celebraciones solamente duran un día. Hay contexto histórico, hay contexto cultural. Y eso nos lleva a ser diligentes cuando estudiamos la Escritura. Si utilizamos este principio con los escritos sagrados y la predicación, ¿no podríamos aplicarlos a la membresía de la iglesia local? Proverbios 13:4 habla también de ser diligentes en estos asuntos. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es un principio que me dice que si soy perezoso, si me quedo con lo que tengo, nada alcanzaré, pero que si soy diligente en las cosas que hago, entonces seré prosperado. Me encanta también segunda de Pedro 1:10. Segunda carta del apóstol Pedro 1:10. El apóstol Pedro dice, hermanos en la fe, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, escudriña porque eres salvo, escudriña porque fuiste elegido, escudriña porque tienes una vocación en Cristo Jesús. Escudriña, sé diligente, eso te va a dar sabiduría. Recuerda, el alma del perezoso, nada alcanza. No quiero hacer nada, me quedo con lo que tengo. Bueno, nada alcanzarás, pero el diligente alcanzará sabiduría. Entonces, mis amados, ¿por qué entonces no podemos aplicar esto a la membresía de la iglesia local? Pero usted me va a decir, mi amado hermano, amigo, ¿será entonces acaso que hay una razón por la cual tenga que tomar en cuenta estos principios de diligencia? Bueno, aspectos no relevantes para el Nuevo Testamento afrontamos hoy que no estaban presentes en la iglesia del principio. Si en la iglesia del principio, en la iglesia del inicio, alguien convencido de la fe decía, creo en Jesucristo mi Señor, aún mis amados, cuando vi la persecución, aún cuando vi el aborrecimiento, aún cuando ponían en peligro su propia familia, sus propias posesiones, podían ser excluidos, eran rechazados del judaísmo, eran rechazados de los romanos. ¿Usted se recuerda a Cristo Jesús en la cruz? Y delante los romanos repartiéndose las vestiduras, sorteándose a ver quién se llevaba con la ropa del rey. Eso no es un acto de menosprecio. Eso no es un acto de rechazo, de humillación. ¿Usted se imagina a los primeros creyentes de la iglesia del principio diciendo, sí, soy creyente, acepto a Cristo como Señor y Salvador? Aun cuando la vida podía estar de por medio. Hoy no nos encontramos con eso. Hoy tenemos profesiones cristianas sin práctica y tenemos confusión doctrinal. Hoy tenemos, mis amados creyentes de nombre, hoy tenemos, mis amados hermanos, sencillamente una profesión, decir que soy cristiano, pero no hay práctica. Entonces, ¿cómo podemos asociar que tu creencia en Jesucristo va a mostrar una práctica correcta cristiana? No la hay. Sencillamente no la hay, mis amados. Eso no había en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, en el primer siglo. Y la confusión doctrinal. Pero sí ya podemos ver al apóstol Pablo escribiendo, amados, aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, es nacido de Dios. Pero eso es en el año 90. En todo este tiempo, usted se imagina la cantidad de confusión doctrinal que tenemos. Cualquiera puede venir y decir, yo soy creyente, he aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Perfecto, entra a la iglesia. Ya eres miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Será que debemos actuar de esa forma? ¿Será que debemos tomar las cosas de una manera tan superficial? En este tiempo, mis amados hermanos, con profesiones sin práctica, profesiones cristianas sin práctica y confusión doctrinal, yo creo que tenemos que ponernos a pensar en cuanto a todos aquellos que deseen pertenecer al cuerpo de Jesucristo en el día de hoy. Ahora, si comenzamos a hablar entonces de una normativa, de principios escritos que permitan que alguien que desee profesar la fe en Cristo entre al cuerpo de Cristo, además de decir que creen en Jesucristo, ¿cuál sería el contenido de esas pautas? Las pautas de la membresía de la iglesia local deben, en lo posible, establecer una distinción clara entre el que es verdadero creyente y el que es un creyente de nombre, nominal. A esto yo le he llamado una distinción respecto a su conducta. Una distinción conductual. Tiene que haber, mis amados, debe de haber, mis amados, una distinción. Porque puede haber una confusión. Debe haber algo que los distinga de quién es un creyente verdadero y quién es un creyente de nombre. Y a lo largo de todo de esta enseñanza de membresía, sí hay muchas pautas que nos ayudarían a encontrar esa distinción. Pero asimismo también, por otro lado, mis amados, debe haber también una distinción doctrinal que hace referencia a aquellos que comprenden las doctrinas de la salvación y los que solo tienen una idea muy vaga o ambigua, incorrecta sobre esto. Yo podría preguntar a uno de ustedes, mis amados, ¿qué entiendes de la justificación? ¿Qué entiendes de la elección? ¿Qué entiendes de la predestinación? ¿Qué entiendes sobre el nuevo nacimiento? ¿Qué entiendes sobre la regeneración? Si comienzas a rascarte la cabeza por estos términos y no sabrías cómo definirlos, entonces déjame decirte que tienes una idea todavía muy vaga o suelta con respecto a estas enseñanzas. Y deben estar claras por la confusión doctrinal en que estamos. Debe ser muy clara por qué soy un nuevo nacido en Cristo. Debo tener clara por qué fui justificado. Debo tener claro por qué fui redimido en la cruz. Debo tener claro que la salvación es por la fe y no por las obras. Esto marcó la diferencia en la iglesia en los tiempos de la Reforma. Hablar de estas cosas le costó la vida a muchos hombres de Dios. Muchos hombres de Dios fueron quemados en la hoguera. y hasta el último momento de su vida, antes de ser condenados, les decían, solamente tienes que decir algo, retractarte de lo que has enseñado. Y hombres como Lutero, hombres como John Hus, dijeron, John Hus, porque Lutero no fue, él, Dios le permitió tener vida hasta morir, pero hombres de Dios como Hus, Juan Hus, retráctate, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque ¿saben por qué? Sencillamente, porque esto forma parte de mi ser. Lutero también, frente a la iglesia de ese tiempo, retráctate, y él dijo, no puedo hacerlo, porque si lo hago estaría mintiendo contra lo que yo he recibido. Entonces, mis amados, no podemos establecer tal vez pautas universales si queremos hablar de una normativa. Hablamos de que tiene que haber una distinción con respecto a quién es creyente verdadero y quién es creyente nominal. Hablamos de que tiene que haber una distinción doctrinal con respecto a las doctrinas de la gracia, con respecto a las doctrinas de la salvación. No podemos establecer pautas universales, pero sí tenemos que tener en claro que hay un solo evangelio y una sola norma para la vida cristiana, para todas las iglesias. Pero también no olvidemos que hay un trasfondo cultural y una idiosincrasia en los miembros de una congregación. ¿A qué me refiero con esto, mis amados? Bueno, siempre que cuando viene alguien, un predicador de afuera y tiene la oportunidad de dar un mensaje de Dios, muchas veces en su aplicación, él usa algo que culturalmente la gente a la cual está recibiendo el mensaje no lo entiende. Hay cosas que debemos considerar en los creyentes. Por ejemplo, ahora que pasé un tiempo con los hermanos de Santo Domingo y tuve la oportunidad de ser instruido por un hombre de Dios, un maestro, me sorprendía primero que tenía 22 años y a sus escasos 22 años conocía mucho de la palabra de Dios. Pero él viene de una cultura diferente a la nuestra. En una cultura donde se lee bastante y nosotros, en cambio, una cultura donde no se lee mucho. Entonces, debemos nosotros, cuando establecemos normativas para la iglesia, debemos tomar en cuenta este tipo de cosas. Pero podemos examinar unas pautas o normas de carácter general. El propósito de esto, mis amados hermanos, es que cuando ustedes ingresen a la membresía de la iglesia, cuando usted se acerque a la membresía de la iglesia, usted va a tener en claro la normativa de la iglesia local. Usted va a tener en claro por qué hacemos tales cosas. Entonces, sí podemos nosotros examinar unas normativas de carácter general. Y como bien lo dije, hablamos de una distinción conductual y una distinción doctrinal. Bueno, vamos un poquito a profundizar en esto. Al hablar de distinción con respecto a la conducta, sencillamente, mis amados hermanos, es decir, ¿cómo tú vives y qué es lo que haces? ¿Qué haces? ¿Cómo vives tu fe? Esto implica dos cosas muy prácticas. Debe de haber una evidencia clara de estas normas en cada verdadero cristiano. No será muy avanzado, perfecto, pero se percibirá el deseo y el esfuerzo por hacer de estas pautas su norma de vida. Y número dos, deben encontrar en estas pautas sus metas, porque el desarrollo y el crecimiento cristiano demandan esfuerzo y perseverancia. Cuando yo quiero saber con respecto a la distinción, con respecto a mi conducta, de cómo, qué es lo que hago y qué es lo que vivo, dos cosas muy claras. Una evidencia clara de mi vida cristiana y objetivos claros que me van a llevar al desarrollo de la fe. Es así. Venimos a la fe, mis amados, y el Señor Jesús, la Escritura nos enseña muy claramente que cuando un creyente no madura, ¿qué va a pasar? ¿Acaso ustedes recuerdan en 1 Corintios al apóstol Pablo? Llega a la iglesia de Corinto y se encuentra con un grupo de creyentes que estaban peleándose los unos con los otros, estaban siguiendo hombres, desorden en los cultos, las mujeres hablaban más de lo normal. Y el apóstol Pablo, ¿qué les tiene que decir? Ustedes siendo ya con el tiempo que debe conocer la Escritura, deberían ser maduros en la fe. Sin embargo, me encuentro con niños espirituales, todavía carnales. Entonces, Si el grupo de creyentes, la iglesia, todavía está en actitudes carnales, es una clara evidencia de que no hay un crecimiento espiritual, de que no hay las metas claras. Se recuerda a Efesios 4, 11, 12, 13, porque el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Para que todos crezcamos a la estatura, a varón perfecto Jesucristo, para que tengamos un nivel de fe y conocimiento para toda la iglesia. Pero ¿qué sucedería si esas cosas no se dan? ¿Qué pasaría si eso no vemos en la vida de la iglesia? Tenemos entonces que algo estaría pasando. Ayúdenme, sí. Tenemos a que algo estaría pasando, que no hay un crecimiento con respecto a la fe. Entonces, si queremos hablar, mis amados, de una distinción con respecto a un creyente verdadero, de un creyente solamente de nombre, podemos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, mis amados, el bautismo. Todos los creyentes comenzaron su vida bautizándose en agua, en el nombre de la Trinidad, como el mismo Jesucristo lo enseñó. Una sola cita, Romanos 6:3. Romanos 6:3, dice el apóstol Pablo: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Es muy clara la referencia de la Escritura, que una evidencia que vamos a ver, una distinción entre un cristiano verdadero, de un cristiano solamente de nombre, va a ser el bautismo. Y no se asuste, mis amados. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de conversar con un joven y yo hablaba con él y tuve un tiempo con él y algunas sesiones con él, pero en una ocasión, cuando hablaba con él, yo le dije: ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú has sido bautizado? Y él me dijo: yo todavía no me he bautizado. Entonces, en ese momento, cuando él me comentó eso, yo le dije: a ver, paremos un ratito. Si tú no estás bautizado, entonces todavía no estoy hablando con un creyente auténtico. Anda, bautízate y luego seguimos conversando. Debe ser clara la evidencia del bautismo para un creyente. Pero también, aparte del bautismo, mis amados, aparte del bautismo, también tenemos nosotros la comunión. Los cristianos estaban reunidos para adoración, oración, instrucción en la palabra de Dios y la participación en la cena del Señor. Usted sabe la cita, Hechos 2:42. Al inicio de la iglesia, mis amados, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que otra evidencia clara, otra distinción entre un cristiano verdadero y un cristiano solamente de nombre nominal, aparte del bautismo, ¿qué más es? Es la comunión, el compañerismo unos con otros. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para tener comunión con tus hermanos? Esa es la razón principal. La comunión con tus hermanos, ahí y creciendo todos en la fe. Porque si todos apuntamos a la fe en Cristo Jesús, apuntamos a un conocimiento en el Señor, y tú llegas a la iglesia y te encuentras con un grupo de hermanos en la fe que está apuntando su camino a la santidad, ¿qué va a pasar con aquel que llega? ¿Qué crees que va a hacer? Se va a encontrar con un grupo de gente que sí sabe lo que hace en Cristo Jesús. Y una de dos: o es impactado para buscar la fe también, o a lo mejor dice sencillamente: esto no es mi labor, aquí yo no hago nada, aquí yo estoy de más. Entonces, tenemos el bautismo, tenemos la comunión, y asimismo, mis amados, tenemos también la santidad. Dice la Escritura que se esforzaban por apartarse del pecado y conformar sus vidas de acuerdo a la ley de Dios. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, observe. 1 Corintios 6, del 9 al 11, la Escritura dice claramente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de los cielos. Y ustedes erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que otra pauta muy clara, otra evidencia muy clara entre un creyente verdadero y un creyente nominal es que es alguien que busca la santificación. Es alguien que se aparta de la práctica del pecado. Es alguien que dice: yo no puedo seguir pecando, yo no puedo seguir practicando pecado si quiero seguir en la fe. Y asimismo, tenemos también entonces el bautismo, como habíamos visto, tenemos la comunión, tenemos la santidad, tenemos también el amor. Los cristianos eran conocidos por el amor e interés que tenían los unos por los otros. Hechos 4:32. Hechos 4:32. Dice la Escritura, y la multitud de los que habían creído, esto es muy hermoso, mis amados, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando nosotros escuchamos estos pasajes, como que se nos hacen muy distantes. Pero que eso sea una meta, mis amados, de que no pueden permanecer distantes. Estamos hablando de un cuerpo local de creyentes. Todos debemos estar de un solo corazón y una sola alma. Y nadie puede decir esto es mío, porque es del otro. Vamos a encontrar entonces ese amor entre los creyentes. Asimismo, tenemos entonces el bautismo, tenemos la comunión, la santidad, el amor. Vamos a encontrar también la generosidad. Ellos compartían sus pertenencias para un fondo común, para ayudar a los necesitados entre ellos y para promover la causa del Señor. Solo por ver un pasaje, 1 Corintios 16:1-2. 1 Corintios 16:1-2 dice, el apóstol Pablo indica a la iglesia de Corinto, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced esto vosotros de la manera en que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La palabra enseña muy claramente la generosidad que debe haber entre creyentes. Pero habrá alguien que diga, no, yo no doy ahí. Sencillamente, porque es para esto de acá, es para pagar al pastor, es para hacer estas cosas de acá, es para la iglesia. ¿Dónde está entonces la generosidad de esos hermanos? ¿Dónde está la generosidad cuando es una evidencia más de que es una distinción entre un creyente verdadero y un creyente nominal? Aún podrás excusarte y decir, yo no puedo dar nada porque tengo un montón de deudas que dar. Puede ser tal vez una excusa válida, pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que muchas de las dádivas que daban los creyentes a la iglesia ocupaban casi todo el 100%. Incluso el Señor Jesucristo dijo muy claro algo, que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la generosidad es una evidencia clara de esto. Y si nosotros estamos hablando de una normativa, podemos entonces hacer referencia a la generosidad de la iglesia local, a la generosidad que tiene que haber entre los creyentes que forman este cuerpo local. Asimismo, hemos hablado entonces del bautismo, la comunión, la santidad, el amor, la generosidad. Asimismo, también vamos a ver su devoción. Ellos oraban y leían la palabra de Dios, no solamente en las reuniones de la iglesia, sino también en sus familias y en lo personal. 1 Timoteo 3:15, solamente por citar una cita. 1 Timoteo 3:15, por citar una cita de la Escritura, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debe ser tu devoción? ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Qué es lo que debes tomar en cuenta? Porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna, fundamento, base de la verdad. Entonces vemos devoción. También tenemos disciplina. Y hemos hablado bastante sobre este tema de la disciplina. Se sujetaban a la autoridad de los apóstoles y los ancianos en asuntos pertinentes a la iglesia y el cristianismo. Por decir Hebreos 13:17. Y usted podrá decir, pastor, pero esa cita ya la conozco. Hemos hablado tanto de eso, mis amados hermanos. A mí eso muchas veces he quedado sorprendido porque podemos hablar mucho, pero practicar poco. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced. Sujeción a la autoridad que el Señor levanta en sus iglesias locales. Cuando esa autoridad no es tomada en cuenta o es menospreciada, entonces, mis amados, ahí hay un proceso que se llama disciplina. Y también su testimonio. Su tarea fue la de informar a otros acerca del Señor Jesucristo. Que vamos a buscar una cita, 1 Tesalonicenses 1:8. Ja. Dice así la Escritura: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que vosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Un testimonio claro entre los creyentes. ¿Se recuerda la información que le da Cloé, los de Cloé, la familia, al apóstol Pablo? Eso no es chisme. El apóstol Pablo recibe de los de Cloé la información. Me imagino, hermano Pablo, esto está pasando en la iglesia de Corinto. Bueno, era por carta, ¿no? Nosotros tenemos la bendición de la tecnología, pero era por carta. Y el apóstol Pablo, cogiendo y leyendo todo lo que estaba aconteciendo, y en ese momento, siendo inspirado por el Señor, elaborando la primera carta a los corintios, la respuesta a todo el desorden que estaba pasando en la iglesia y que fue comunicado por los de Cloé. Esto no estaba en las citas que he separado, pero usted lo va a ver, mis amados. 1 Corintios, dice aquí, 11. He sido informado acerca de vosotros, de su conducta, iglesia de Corinto, por los de Cloé. Que hay entre vosotros contiendas. No es chisme. No es murmuración. El apóstol Pablo deja muy claramente en su carta que fue informado por los de Cloé. ¿Cuál fue el deseo de los de Cloé? Ver una iglesia unida. Ver una iglesia donde no haya divisiones. Donde no haya murmuraciones. Donde todos estén en una misma fe. Donde todos crezcan en la doctrina. Donde todos sean uno en el Señor. No es murmuración. Si tú vas a hablar a alguien, a tu pastor, en tu iglesia, en esta iglesia local, o en otra iglesia para los que me están escuchando, y vas a decirle: amado pastor, tengo esto, quiero comunicarle que está pasando esto en su iglesia. Y ¿sabe qué? Ponga mi nombre, dígalo con libertad, hágalo, porque a mí me interesa que la iglesia de Cristo se mantenga en santidad y en obediencia. Yo necesito eso. Y usted va a ver la respuesta que va a recibir. Si es un hombre de Dios, le va a decir: amado, vamos a trabajar en esta área y tú vas a ser fiel testigo de tus palabras por lo que estás diciendo. Pero si alguien le dice tal vez: tranquilo, no digas nada, todo está bajo control. Pero mire, que es grave el asunto. Hay contiendas, hay pecado. ¿Acaso el apóstol Pablo no recibió también 1 Corintios 5? Un pecado que ni aún se nombra, dice el apóstol, entre los que no conocen de Dios. ¿Y cuál era ese pecado? Que el hijo estaba ¿con quién? Con la madrastra. ¿Sí se da cuenta? Eso no es murmuración. Eso no es chisme. Eso es algo que a cada uno de nosotros nos debe competir. La santidad de la iglesia, la obediencia de la iglesia, el testimonio de los santos. Eso no solamente es del pastor. Por eso somos un cuerpo local. Por eso somos una familia en la fe. ¿Acaso en la familia de ustedes, mis amados, si hay problemas, se cruzan de brazos? ¿Acaso si alguno de ustedes tiene un hijo que está cayendo o está haciendo cosas que nunca le fue enseñado en su buena moral o en conducta cristiana? Y digo esto de moral porque puede ser que alguien no conozca de Cristo. Porque es incorrecto decir que no conocemos del Señor, no conocemos de la palabra. Y como no somos cristianos, podemos permitir entonces la inmoralidad. Eso no es así. Porque aún entre los que no conocen de Dios, aquellos que no conocen la palabra de Dios, Ningún buen padre va a pararse frente a la inmoralidad de sus hijos y va a cruzarse de brazos. Ah, anda, peca nomás. Tienes deseo de estar con una mujer, pero cuídate de no embarazarla. Eso no es algo que ni siquiera entre los gentiles, entre los que no conocen de Dios, es algo digno de buena moral. Más aún entonces en el pueblo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en cuanto a su testimonio, en cuanto, mis amados, a bautismo, comunión, santidad, amor, generosidad, devoción, disciplina, como bien lo indiqué, no podemos mencionar muchas más, pero estas son evidencias o implicaciones prácticas que nos dan una evidencia clara entre quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Entre quién es un cristiano que está creciendo y formándose en la fe, rechazando el pecado y buscando la santificación. Es una evidencia clara de cómo vive y qué es lo que hace. Es una distinción en cuanto a su conducta que debe ser considerada en la normativa de la iglesia local. Como bien indica al principio, y una vez más lo repito y lo seguiré repitiendo, en la iglesia del principio solamente bastaba escuchar una confesión de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Yo me pregunto, tal vez, si lo que pasaba en la iglesia del principio pasara hoy. Es decir, que si por decir que eres creyente te cuesta la vida, ¿lo harías? ¿Dirías abiertamente que crees en el Señor, aun cuando te pueda costar la vida? Pues para la mayoría de la iglesia nominal, y no estoy hablando, mis amados, no estoy hablando de esta iglesia, para cualquier iglesia cristiana, nominal, es fácil cambiarse la camiseta. Es fácil rechazar una verdad, aunque la Escritura sí lo enseñe. Es fácil decir, no, no me conviene. ¿Tú te imaginas entonces si estuvieras en el primer siglo? Decir, acepto a Cristo como Señor y Salvador. Y terminabas a lo mejor en el Coliseo Romano, frente a los leones. Y qué precioso era, impactante para esos romanos, cuando tal vez pensaban que iban a salir corriendo despavoridos, ver cómo se mantenían y mientras morían, cantaban himnos de gloria para el Señor. Y mientras eran quemados, cantaban la gloria de Dios. Eso fue impactante. Traerlo a este tiempo, traerlo a este momento, traerlo a este siglo, donde es tan fácil quitarse la camiseta por la conveniencia personal de algunos. Aun cuando la fe cristiana, la enseñanza de la doctrina, diga lo contrario. Entonces, eso es una distinción conductual. Pero también hablábamos nosotros también de una distinción en cuanto a la doctrina. ¿En qué crees? Claro, según es tu creencia, así va a ser tu práctica en el Señor. Según lo que tú crees, así va a ser la forma como vives. Y como muchos de nosotros fuimos sacados de la ignorancia de un cristianismo nominal, y cuando conocemos la verdad y buscamos las Escrituras y vemos lo que el Señor establece en su palabra, entonces lo que era nominal se convierte en algo realmente muy importante para nuestras vidas. Ya no podemos ser nominales. ¿Sí entienden esto de nominales? De nombre. Por más bonita que se vea la iglesia y por más lindo que se vea el nombre, iglesia cristiana, bíblica, tal cosa. Debe de haber una doctrina, debe haber una doctrina detrás de nuestra práctica cristiana. ¿Y eso es en qué crees? Ahora, hablando de la normativa, no es posible ni tampoco necesario pormenorizar todos los aspectos de la fe cristiana como requisito de la membresía. Tan solo aquellas doctrinas que están directamente relacionadas con el Evangelio de la Gracia, como son. Tal vez aquí, mis amados, las Sagradas Escrituras. De ellas debe proceder la predicación del Evangelio que contiene su testimonio, el testimonio de Jesucristo y su salvación, que es la palabra de Dios. ¿Acaso no estamos nosotros en un discipulado de la confesión de fe? ¿Qué es lo primero que toca la confesión de fe? Precisamente, las Sagradas Escrituras. ¿Son tu autoridad? ¿Son tu toda suficiencia? ¿Tú puedes sentir algo? ¿Tu cuerpo es emocional? ¿Pero es la Escritura tu autoridad para medir esas emociones? Debemos también tener una doctrina clara de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es divino, pero es un solo Dios. Tenemos que tener claro todo con respecto a quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret fue el Mesías prometido, el Hijo eterno del Dios verdadero, que murió en lugar de los pecadores, resucitó, ascendió a los cielos y volverá nuevamente al final del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y algo jocoso, mis amados hermanos, en una ocasión estaba enseñando precisamente un discipulado, en un tercer discipulado, con respecto a doctrinas de la palabra de Dios, y alguien que estaba en el discipulado dijo: yo no creo eso que usted dice con respecto al Espíritu Santo. Cuando yo escuché eso, mis amados, yo me decía para mis adentros: ¿y qué hace este hermano aquí? Si no cree en la persona del Espíritu Santo, ¿cómo se filtró? ¿O saben qué? Tal vez decirlo de una manera más directa: ¿cómo lo dejamos pasar? Entonces, un conocimiento muy claro de la Trinidad, un conocimiento muy claro de la persona de Cristo, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su acto de redención más grande? La cruz. ¿Qué hizo en la cruz? La justificación. Asimismo, el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo, desde la perspectiva de Dios, cómo ve Dios al hombre? Todos nosotros somos descendientes de Adán y caídos en él. Por lo tanto, nacemos espiritualmente muertos, sin Dios y bajo condenación. Y asimismo, doctrinas en cuanto a la salvación. Jesucristo vino a pagar el castigo de todos los pecadores que creen en él, los cuales son salvos de la condenación y tienen vida eterna. La aplicación de la obra de Jesucristo a la persona es tarea del Espíritu Santo y completamente por la gracia de Dios. Este tipo de enseñanzas de la salvación son aquellas que iluminó nuestro corazón. Quitó las dudas en cuanto a lo que entendíamos de las Escrituras. Hace 5 años pudimos abrazar las doctrinas de la gracia que fueron decisivas para nuestra fe hoy en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, hablando entonces de una normativa para la membresía, debe haber finalmente una distinción doctrinal y una distinción conductual. Y para cerrar, mis amados, busque por favor Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1:5. Dice el apóstol: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto de hermanos, al afecto de hermanos amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas, el que no las tiene, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué cierro con esta cita, mis amados? No hay nada como crecer en la fe. No hay nada como ver cómo crecemos en el Señor. Si estamos hablando, mis amados hermanos, de una membresía formal en la iglesia, si estamos hablando, mis amados hermanos, que tengamos que establecer principios con respecto a la normativa de esta iglesia local, entonces debemos estar unánimes en el Señor. Debemos estar seguros, mis amados hermanos, que lo que buscamos es el bien de la congregación local. Si estuviéramos en el Nuevo Testamento, fuera tal vez más fácil. Pero hoy, al final de los tiempos, requiere de mucha diligencia y no podemos tomarlo como algo superficial. Si tenemos que elaborar una normativa para la iglesia local, para la membresía de la iglesia local, mis amados hermanos, de mi parte va a haber un amén rotundo. Y que esa normativa sea para edificación de esta iglesia. Amén. Vamos a orar.